Remo, Irmina, un gustazo tenerlos al aire de Radio Tierra Campesina.
Bueno, igualmente a nosotros poder conversar con ustedes, con Mendoza, esa tierra maravillosa de tantas frutas, tan aire todavía bastante puro, por lo menos en algunos lugares, y además es un lugar de tanta lucha para defender el agua que dio ejemplo al país y a Latinoamérica. Así que buen día a todos.
Bueno, Remo, muchísimas gracias por esas consideraciones. Bueno, sí, fue un fin de año movido en Mendoza en la lucha por el agua, así que totalmente. ¿Conocen para estos lados, Remo, Irmina? Sí.
Sí, nosotros hemos estado en varias ocasiones, pero por supuesto no podemos decir que conocemos toda Mendoza. San Rafael, Mendoza, y hemos cruzado en un momento los Andes ahí para ir a Chile, así que bueno. Esa ruta hemos hecho. Bien. Realmente muy, muy, muy hermosos lugares. Y sí, como decía Remo, viste, esa tierra productora de frutas que siempre soñamos con estar en las cosechas ahí de las cerezas, del durazno, de la uva, pero bueno, todavía eso no lo hemos podido hacer.
Ya enseguida, cuando estemos cerrando la entrevista, vamos a hablar un poquito de lo que están haciendo hoy, pero ¿alguna semilla, alguna estaquita que haya viajado de Mendoza a Guadalupe Norte habrá habido en algún viaje?
Sí, nosotros sí, siempre fuimos recolectores de toda variedad de frutas, pero los climas son un poco complicados, claro. Porque es muy difícil el clima de Mendoza, acá no lo tenemos, así que les cuesta a las plantas adaptarse.
Se van acomodando. Bueno, la excusa de esta charla, esta conversa de hoy, tiene que ver con que, lo anunciamos también en el bloque anterior, esta noche a las 10 de la noche en la TV pública, se estrena Los del Suelo, se estrena en la TV pública, es una película que ya tiene sus añitos, pero que estamos recomendando, que ya que estamos en cuarentena, tenemos que estar en casa y estamos bastante pegados a las pantallas, digo, bueno, vamos a ver cosas que nos cuenten historias, cosas que además sean de calidad como lo es Los del Suelo, y esta peli en la que ustedes dos son protagonistas y que tienen base en un libro, y por ahí quería arrancar que nos cuenten un poco cómo se fue construyendo este Monte Madre.
Sí, bueno, fue una iniciativa del escritor del libro, Jorge Miceli, que a partir de conocer nuestra historia y hacernos amigos con él, sentía la necesidad de volcarlo a un libro porque para que no se pierda la historia y para que más fácilmente sea transmitido de generación en generación. Sí, la verdad que la obra Monte Madre es una obra muy leída, maravilloso el estilo que él ha encontrado para relatar, para contar una historia tan densa y tan atrapadora a la vez cuando se lee el libro, o sea, el que lo empieza a leer. Pero por supuesto, una cosa es leer el libro y otra cosa es haber vivido esa historia. Sí. Así que, bueno, eso fuimos Remo y yo, ¿no es cierto?, junto con otros compañeros que han estado también a la par nuestro. Y eso es lo que siempre reivindicamos, o sea, que más allá de que el libro se centre en contar nuestra historia, pero es la que paralelamente fueron viviendo muchos otros compañeros de las ligas agrarias, dirigentes campesinos, que pasaron por circunstancias similares a las nuestras.
Incluso Irmina, Remo, no tuvieron la misma suerte, ¿verdad? Muchos de ellos fueron perseguidos, claro, y asesinados,
claro,
¿no?
Justamente me sacaste de la boca, iba a decir eso, digamos. Fueron centenares de dirigentes de las ligas agrarias que hoy todavía algunos de ellos no sabemos dónde están, que seguramente quizás enterrados en lugares inhóspitos de las selvas, y cosas increíbles sucedidas en aquel tiempo. Era cosa que nosotros nunca, nunca lo imaginamos. Y las luchas de aquel tiempo eran luchas realmente de construcción de un hombre nuevo, de una sociedad nueva, porque veníamos de toda una experiencia extraordinaria que partía de la iglesia, de un movimiento rural de acción católica, que después en la cantidad de miles de campesinos que fuimos formando, se fueron formando en esa organización fueron los que conducieron, que iniciaron este maravilloso proceso, yo diría único en América Latina en su tipo, porque fue un movimiento de masas extraordinario que logró reivindicaciones inimaginables en torno, digamos, a las problemáticas graves que en aquellos años teníamos los campesinos, porque nos robaban la producción, nos robaban las tierras, etcétera, etcétera. Digamos. Así que, digamos, fue un movimiento extraordinario y lamentamos que muchos de ellos, incluso dos compañeros que estaban junto con nosotros y que se relata también en la historia del libro, todavía no sabemos dónde está.
El destino. Realmente, bueno, las ligas agrarias, para nuestra audiencia en general, que es una audiencia rural, ustedes saben que esta radio pertenece a un movimiento campesino, es una historia ineludible para quien construye organización campesina. Conocer la historia de las ligas, digamos, siempre está presente y siempre se atraviesa un poco ese diálogo con algunos de ustedes, cuando hemos tenido la oportunidad de estar también en Misiones, en otros lugares, con compañeros que todavía hoy sostienen la lucha, poder embebernos de lo que fueron esas historias. Pero yo quiero rescatar algo que ustedes decían y me gustaría que lo refuercen, su papel protagónico tanto en el libro como en la peli que vamos a poder ver esta noche, además de su historia particular, marca una historia colectiva, ¿no?
Sí, totalmente. Aparte, una historia que las reivindicaciones que planteaban las ligas eran muy profundas. Y por otro lado también al ser un movimiento campesino que aglutinaba a todas las familias, la participación de los jóvenes, de los niños, de la mujer, a la par del protagonismo de los campesinos, de los hombres, ya, pero eso fue muy fuerte porque realmente no se veía en la historia campesina un movimiento de esas características.
Sí, un movimiento de masa donde las decisiones se tomaban siempre en asamblea, en asambleas de todas las familias campesinas de los territorios, pueblos del interior, parajes, etcétera. Y tenemos que hablar de unas 100.000 familias vinculadas a este gran movimiento que fue un movimiento que llevó a grandes transformaciones. Lamentablemente después viene la dictadura que lo que hace es provocar, diezmar y aterrorizar y además hacernos a muchos desaparecidos y etcétera, de todo lo que sucedió, que está contado, evidentemente está contado, muy bien contado en el libro, y ustedes lo van a ver en la película, pero de hecho la película no uno no va a poder ver todo, porque son, claro, fueron muchos años de historia, y estos 4 años vividos en la selva que hemos vivido con Irmina, también muy fuertes, muy densos, digamos, y de un vínculo y una relación permanente aún en la selva con los campesinos y los trabajadores rurales.
¿Cómo fue que el libro se transformó en película, Remo, Irmina?
Mirá, cuando aparece el libro, inmediatamente aparecen directores de cine que se interesaron en la película, así que fue, y Juan Baldana, que es el director que hizo esta película, fue el tercero en el que nos convocaban para hacer película. Lo que pasa es que no olvidemos que veníamos de una época muy compleja, muy dura, Y aparecer públicamente también fue un fenómeno que no era tan simple y sencilla la decisión. Claro. Pero creímos que ahí, con el gobierno de Néstor y Cristina, digamos, se respiraban aires, digamos, de mayor libertad, y entonces nos hemos lanzado a mostrar. Y la idea no era mostrar la historia de Irmina y Remo, ¿eh? La idea era realmente mostrar las luchas campesinas, porque desde las ciudades se conocía muy poco todo ese proceso, que fue un proceso de cosas extraordinarias. Así como en la última etapa de, todavía de la dictadura de Lanusse, la anterior, digamos, Longanía, Leviston, Lanusse, etcétera, hemos logrado en el Nordeste paralizar un proyecto que Lanusse había negociado con Norteamérica, uh-huh. el que se llamó Proyecto Agrex de Pedro y Antonio Lanusse Sociedad Anónima, una empresa norteamericana que se apropiaba de 1,000,000 hectáreas, nada menos que 1,000,000 hectáreas, de los bordes del río ahí entre la divisoria entre Chaco y Formosa, 500,000 en Formosa y 500,000 en Chaco. Y no sabés cómo fueron las luchas campesinas, plantar banderas argentinas, eso era emocionante. Y logramos que el mismo Lanusse cesara con ese proyecto, digamos. Y bueno, y así siguió la historia, y evidentemente esa historia que hemos impedido y hemos logrado centenares de reivindicaciones para la dignidad de los campesinos, después con la dictadura del 76, evidentemente, eso se derrumba, y fíjate, teníamos como 600,000 pequeñas y medianas explotaciones rurales de campesinos, y hoy lamentablemente tenemos ahí 220,000. Uh-huh. No obstante, seguimos peleando y se sigue la lucha, pero las corporaciones han logrado quitarnos las tierras a miles y miles y miles de familias que hoy están viviendo en las ciudades, en las villas, etcétera.
Remo y Irmina, ¿ustedes entienden que los movimientos campesinos de hoy, más allá de la masividad que vos marcás muy claramente, que quizás todavía luego de la dictadura no se ha logrado a esos niveles, porque además, como vos bien lo decís, mucha gente ya se tuvo que ir del campo, están a la altura de la circunstancia en el sentido de defender esos mismos principios?
Sí, yo creo que se vienen recomponiendo lentamente los campesinos, los movimientos que están todavía en vigencia y que van como fortaleciéndose y creciendo. Y creo que hoy se abre una nueva oportunidad para para que se fortalezcan, justamente por la necesidad de producir alimentos sanos, alimentos nutritivos y frescos también para alimentar en esta crisis donde que por este bichito que anda dando vuelta, creo que la sociedad en general da una valorización a ese tipo de alimentos, porque no podemos seguir alimentándonos con transgénicos, con alimentos contaminados con agrotóxicos. Entonces creo que es una oportunidad muy fuerte para los sectores pequeños, medianos y también para los grandes, porque producir en forma agroecológica y producir alimentos no para cerdos, sino para la población de la Argentina, es una oportunidad para todos. Así que creo que en ese camino vamos a estar andando en los próximos años.
Bien. Y es importante que se está visibilizando mucho el trabajo campesino en toda esta experiencia de la UTT en la zona de Buenos Aires y todo este movimiento ahí en Mendoza y en cada uno de los lugares del país. Así que yo veo con mucho entusiasmo, y además estamos en una etapa, a partir de lo que está sucediendo, ya no hay más margen para las producciones con agrotóxicos, por dos razones. Por toda la dependencia de los agrotóxicos del exterior y la evasión de capitales, y fundamentalmente por lo que decía Irmina, de la necesidad de la producción de alimentos sanos. Nosotros, en realidad, los agricultores han perdido, muchos de ellos, la noción de la fertilidad de la tierra, del potencial que tenemos en la Argentina para la producción. Por lo tanto, hoy la Argentina toda, digamos, se está planteando la necesidad de comer mejor. Qué y esto bueno. Es muy importante. Qué bueno. Nosotros decimos que ya al 2025 no va a existir agrotóxicos en la Argentina.
Bueno, por otra parte,
qué bueno.
Por otra parte, también estas cuarentenas obligadas, digamos, forzadas por la situación que se está viviendo, también creo que a mucha gente que están viviendo en las ciudades y que tienen sus orígenes campesinos, o ya sea de sus padres, de sus abuelos, le vuelve a traer a la memoria que una vida en el campo es mucho más digna que el hacinamiento en la ciudad. Aparte que viviendo en el campo puedes producir tus propios alimentos, sabes qué es lo que estás comiendo, y bueno, y creo que estas son situaciones nuevas que se dan y que es un poco función de las organizaciones campesinas y del gobierno el pensar en instancias y a través de qué mecanismos se podría llegar a facilitar este proceso de regreso y de reinserción de familias al medio rural. Porque es realmente lamentable que desde las escuelas que han quedado vacías y cerradas, es toda una infraestructura que existe todavía en el campo, porque uno viaja por las rutas y ve escuelas abandonadas porque no hay niños que concurran. Y desde viviendas hechas tapera, depósito de bidones de agroquímicos.
Sí, que hay 75.000 viviendas abandonadas.
Qué dato, ¿no? Qué dato. Sí, bueno, la vuelta al campo, otra de las ejes de lucha que todavía hoy tenemos las organizaciones campesinas, siendo consciente, como vos decís, Irmina, que está la gente que quizás es primera generación, o incluso los que todavía fueron primera generación que se tuvieron que ir del campo y hoy están en los cinturones de las ciudades, quizás seguramente ven con cierta nostalgia poder volver, ¿no? Ojalá. Bueno, hay esperanza, me parece, en este gobierno, quizá en este momento una coyuntura medio complicada, pero que se pueda pensar en políticas en ese sentido, ¿no? Los vuelvo un poquito en la historia, a su historia más personal. Ustedes han tenido han querido, digo, colaborar en Monte Madre, seguramente con la peli también, y han dado infinidad de entrevistas de su historia, que tiene 4 o 5 puntos que a lo mejor la hacen muy particular o más llamativa, si se quiere. Tiene que ver con el tiempo que estuvieron en el monte, con cómo sobrevivieron comiendo de allí y también con haber tenido hijos también en ese momento. Revivir el libro, revivir la peli y también revivir su historia a través de las entrevistas que dan y que los que hacemos comunicación estamos muy agradecidos de ustedes. ¿Qué sensación les produce? ¿Hay dolor? ¿Hay nostalgia? ¿Qué les pasa por el cuerpo en ese momento?
Mira, lo vivimos con bastante naturalidad, digamos. Uh-huh. Por supuesto, uno, en esos recuerdos hay momentos que fueron muy fuertes, muy, muy tristes, y otros también, el revivir con cierta alegría todo lo que nosotros hemos aprendido en estos años también. Uh-huh. Justamente este contacto con la naturaleza que nos llevó a valorar el ambiente, a valorar la naturaleza, esa extrema necesidad de alimentos que teníamos en aquel momento, creo que nos ha hecho llevar adelante después el proyecto que hemos construido en torno justamente a la producción de alimentos. No sé si fue la gran escasez que después nos llevó a valorarlo de tal manera y a darnos cuenta que por el alimento pasaba la libertad, digamos, de las personas. Uh-huh. Así que, bueno, es una mezcla de sentimientos. Pienso que también los años han colaborado en que uno vaya mitigando un poco las cosas. Pero por otro lado, también sentíamos esa necesidad de volcarlo ya sea en libro, en película, porque fue una demanda también de nuestros hijos, que siempre cuando hablábamos del tema nos planteaban, ¿viste? Hay que hacer un libro, hay que hacer película. Y bueno, después se vieron, no es que nosotros lo buscamos, se fue dando.
Sí, yo creo, a la pregunta que vos haces, bueno, cada vez que vemos la película, ya son más de 20 veces, digamos, cada vez que se vive de cerca al ver la película, realmente a mí me conmueve muchísimo, me hace llorar. Irmina me dice, che, vamos, es una película, pero claro, pero está totalmente enredado con los sentimientos de vida. Y además, lo que más duele y que emociona y etcétera, es que uno recuerda a nuestros mejores amigos, claro, que han quedado en ese momento, en esa lucha, en esa cuestión, de los cuales hemos aprendido muchísimo. Así que entonces, cuando uno ve la película, especialmente la película, porque uno el libro, al leerlo, digamos, son relatos que uno puede vivirlos con no tanta intensidad, pero la película es muy fuerte, es muy fuerte.
Bueno, en ese sentido, tengo una pregunta comprometedora, Remo, para vos, y un poco cholula de mi parte, porque en un ratito más lo vamos a tener a Lautaro Delgado al aire, ya tenemos comprometida la entrevista, y sabemos además que Lautaro nos está escuchando. Entonces te quiero preguntar, teniendo esos condicionantes, ¿qué tal te interpretó Lautaro Delgado en la peli?
No, Lautaro, Lautaro y María, los dos, pero Lautaro extraordinario, porque hasta el último detalle de la forma de hablar, y además de los dichos y de las cosas, ha vivido 3 días con nosotros, uh-huh, donde hablamos muchísimo, y además creo que también colaboró con Juan Valdana en algunos detalles de la película. No, realmente con Irmina lo felicitamos a Lautaro y María, digamos, por el tema del papel, el rol. Yo la veo a María en la película y es Irmina corriendo, digamos, ¿viste?
Qué maravilla.
Oh. Por otro lado, yo considero como actor, digamos, como actores muy responsables, porque se han como comprometido con la historia también, uh-huh, comprometido con la transmisión de ese relato, por toda su dedicación a la investigación de un tema, de una temática de la que no tenían la menor idea. Entonces, ponerse a estudiar la historia, ponerse a ubicarse en el momento, interpretar, sentirlo, bueno, eso fue espectacular.
Además, cuando nos tuvimos que abrazar con el torturador, realmente le dije, mira, no tendría por qué abrazarte, hijo de mí. Pero bueno, fue la película, por suerte nomás.
Bueno, les contamos a ustedes, nuestra audiencia lo ha vivido muy de cerca. Lautaro y Juan Palomino estuvieron hace un par de años en Mendoza grabando Pistolero, una película que tiene toda la escenografía en paisajes de La Valle, de nuestro La Valle aquí al norte de la provincia. Así que lo tenemos muy cerca por eso. Y bueno, y Juan tuvo la posibilidad de estar acá en el estudio de la radio. Con Lautaro estuvimos en ese momento por teléfono. Así que los tenemos muy presentes. Por eso también le recordamos a nuestra audiencia que además es quien interpretó a Pistolero acá en La Valle. Así que se suma un plus a la historia de Los del Suelo para verla esta noche en la peli. Remo, Irmina, un gustazo realmente. Yo, para cerrar, me gustaría que nos cuenten un poco, porque además de su historia, que como decíamos es colectiva, no quiero dejar de decir esto, hoy tienen también un proyecto colectivo que tiene que ver con producción, que es Naturaleza Viva. Les pido 5 minutos de qué es esa experiencia.
Bueno, nosotros, a partir de regresar del exilio, que después de esta historia del monte fuimos al exilio a España, cuando regresamos a la Argentina, volvemos aquí al campo de la familia de Remo, y el planteo que nosotros nos hacíamos era que no tenía lógica estar produciendo monocultivo cuando en el campo se podían hacer tantas cosas. Y por otra parte, que también no podíamos, que era totalmente insensato estar envenenando los alimentos que después son para nosotros mismos o para la sociedad. Bueno, entonces estas ideas nos llevaron a pensar en una forma de producir diversificada, donde empezamos produciendo los alimentos que más demandamos y fuimos agregando diversidad de producciones y sin el uso de agroquímicos. Y ahí derivamos en lo que hoy es el proyecto de Naturaleza Viva, donde centralmente se hace producción de tambo, que se transforma en queso, y por otro lado, los cereales y granos oleaginosos y trigo. Entonces, con el trigo se hacen las harinas, se hace algo de pan, y con el grano, la producción de girasol, se transforma en aceite de girasol. Bien. Porque eso también nos planteábamos siempre que el por qué el productor tiene que entregar toda su cosecha a las industrias si podemos estar haciendo el proceso de agregado de valor en la misma en la misma producción, digamos. Claro. Y así, bueno, fuimos encadenando las tres etapas, la de producción, transformación y comercialización de los productos que nosotros sacamos del campo.
También tenemos toda la parte hortícola con una diversidad enorme, podemos hablar de más de 50 especies, toda la parte de frutales, más de 30 frutales diferentes, donde hacemos jugos, dulces, mermeladas, y Mina se olvidó de lo que es la vedette de también, es el dulce de leche, a partir de nuestra producción. Pero sí, es como decía Irmina, esta experiencia que ya tiene 32 años sin agrotóxicos, nos está llevando a un proceso de producción cada vez más eficiente,
claro.
Los suelos cada vez más fértiles, digamos, por lo tanto, hoy está claro que la Argentina, todo el campo de la Argentina tiene que transformarse en agroecológico, en biodinámico, en permacultura, en todos los distintos tipos de agricultura que se hacen sin agrotóxicos, y la producción de fertilizantes y biofertilizantes en cada una de nuestras casas también. Nosotros hacemos la producción compost a partir, porque tenemos nuestro gas propio. Además, le mandaba fotos a compañeros de una llama grande de gas que tenemos que liberar, y para no liberar el gas en el aire, entonces prendemos la llama, porque sobra gas, digamos, a partir de los restos del tambo, digamos, de la bosta y de la orín de los animales. Entonces, sí, estamos, la granja es un organismo vivo, autosuficiente y productor de alimentos. Llegamos a más de 20.000 familias en el país con nuestra producción. Estamos produciendo más de 300 toneladas de alimentos anuales, digamos, ¿eh?
Naturaleza Viva es una de las muchas experiencias, por suerte son muchas y son cada vez más, de que se puede producir sin agrotóxico alimento, además para los argentinos y las argentinas. Remo, Irmina, si alguien quiere conocer la experiencia, yo agrego que Naturaleza Viva es centro de referencia para conocer, para capacitarse, lugar de encuentro, ahora no con el coronavirus, pero es lugar de encuentro, uno lo sabe, yo en lo personal tengo un viaje pendiente, pero si alguien quiere conocer a través de la red, a través de la web, a Naturaleza Viva, ¿dónde la busca?
ventas@natviva.com.
Bien, eso como dirección de mail. ¿Y alguna página de Facebook, en las redes?
Hay otra que es pasantias@natviva.com.
Bien. Esos son y para chusmear fotos y esas cosas que vos nos contabas recién.
Mira, está el Facebook.
El Facebook.
Ustedes pueden ir a Remo Bénica, Naturaleza Viva, a Irmina Kleiner, y por ahí le van a decir, también va a aparecer por ahí, estos peligrosos delincuentes subversivos, de aquella historia todavía.
También. Pero va, bueno, a aparecer. Es así. Bueno, Remo, Irmina, un gustazo realmente, me quedaría charlando un montón. Ya está hecha la invitación para que conozcan el norte de Mendoza, que cuando comenzamos la charla nos decían que conocían otros lugares. Aquí la radio, será un gustazo tenerlos cuando puedan acercarse por estos pagos. Y bueno, invitamos a toda la gente que esta noche, quienes no conocían su historia y nos están escuchando, la puedan profundizar a través de Los del Suelo a las 22 en la televisión pública.
Y nosotros, a todos los grandes amigos, entrañables amigos que tenemos en Mendoza, en distintos lugares. Así que un abrazo enorme de Irmina, Remo, de Naturaleza Viva, que somos más de 15 familias trabajando en este proyecto. Así que un abrazo enorme y a portarse bien en este, en esta época que viene ese bichito, pero el bichito a los que comemos bien y que nos nutrimos bien con productos agroecológicos no nos hace mella, ¿eh? Así que un abrazo a todos.
Muchísimas gracias, abrazo enorme.